A partir de este momento, 88.9 Noticias presenta La charla con Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación, tu espacio informativo semanal con noticias sobre el amplio mundo de la comunicación.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, México. Te saluda tu amigo Enrique Bustamante Martínez. El día de hoy ya es sábado 23 de mayo de este 2026. Y bueno, pues el día de hoy celebramos el Día del Estudiante. Y esto para recordar el importante movimiento estudiantil de 1929 que logró la autonomía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y en las efemérides musicales, un día como hoy, pero de 1906, nació Lucha Reyes, cantante, actriz mexicana, conocida como la madre de la música ranchera y famosa por éxitos como La Tequilera. Bien, pues aquí estamos en el programa de la Academia Mexicana de la Comunicación y transmitimos desde tu frecuencia favorita, es el 88.9 Noticias, con información, tráfico y clima cada 15 minutos y transmitimos desde nuestros estudios centrales en Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México. Aquí es el punto de encuentro radiofónico en donde te mantienes al día sobre lo que acontece durante toda la semana en el amplio mundo de la comunicación y además, lo sabes bien, este es un espacio colaborativo donde tengo la oportunidad de entrevistar a destacados líderes de opinión, académicos, mercadólogos, directores de comunicación, empresarios, rectores, vaya, a todas y todos aquellos que enriquecen con su trabajo diario esta maravillosa disciplina social llamada comunicación. Y como cada sábado, me da muchísimo gusto saludar en estos micrófonos a Sofía López del Águila y a Regina Rivas Vargas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días.
Hola Enrique, muy buenos días y buenos días a todos nuestros amigos del auditorio. Yo soy Sofía López del Águila y estoy muy contenta de saludarles otro sábado de mañana más. También estoy contenta de saludar con gusto a Regina Rivas Vargas. Buenos días, Regi, ¿cómo estás?
Hola Sofi, hola Enrique, es un placer saludarlos a ustedes y a toda nuestra querida audiencia en este maravilloso sábado. En unos momentos les contaremos sobre lo que hemos preparado para el programa de hoy.
Como siempre, hoy tendremos el honor de disfrutar de una interesante cápsula presentada por el doctor Jorge Alberto Hidalgo Toledo. Y en unos minutos más estará en este espacio en entrevista con Enrique Bustamante, Néstor Anaya Marín, rector de la Universidad La Salle.
Bien, pues si estamos listos, comenzamos.
Noticias de la comunicación de esta semana.
Las campañas publicitarias ya no solo buscan que recuerdes una marca, ahora quieren cambiar la forma en la que piensas y además cómo decides e incluso cómo te comportas en tu vida diaria. Bueno, así es, las marcas están creando campañas capaces de integrarse en los comportamientos cotidianos de las personas.
Muchas campañas actuales parten de insights culturales y emocionales reales para generar acciones concretas, no solo recordación de marca. Esto significa que las marcas diseñan experiencias dinámicas e interacciones que influyen directamente en la conducta del consumidor.
El reto es que los consumidores están cada vez más cansados e incluso saturados de publicidad. Las personas sienten que los anuncios son más invasivos que antes, lo que obliga a las marcas a depender de las emociones, participación y conexión cultural.
La publicidad está evolucionando de ser un simple canal de comunicación a convertirse ahora en una herramienta de influencia cultural y conductual. Si las campañas pueden moldear comportamientos, entonces la creatividad publicitaria ya no solo tiene impacto comercial, también tiene responsabilidad social.
Las redes sociales generan millones de datos todos los días sobre lo que piensa, siente y quiere la gente. El problema es que gran parte de esa información nunca llega a las personas que realmente toman las decisiones.
Muchas empresas están desaprovechando los insights recopilados de redes sociales, que podrían ayudar a detectar cambios culturales, necesidades y oportunidades de innovación. Aunque las empresas dicen valorar los datos, no tienen estructuras claras para convertirlos en decisiones reales.
El estudio revela que menos de la mitad de los profesionales sociales cree que sus insights influyen directamente en áreas claves del negocio. Además, existe una percepción incorrecta de los equipos de redes sociales, cuando podrían aportar información estratégica sobre consumidores, reputación y cultura digital.
Las redes sociales ya no son solo canales de comunicación, son una fuente masiva de inteligencia estratégica. Hoy, escuchar a la gente no es suficiente. La verdadera diferencia está en qué haces con lo que escuchas.
Nunca habíamos tenido tanta automatización, tantos algoritmos y tantas herramientas de inteligencia artificial, y al mismo tiempo nunca había sido tan importante sentirse tratado como una persona.
En la era de la automatización, las marcas están utilizando inteligencia artificial, data y plataformas digitales para hacer procesos más rápidos y personalizados. Pero las empresas deben encontrar un nuevo equilibrio. Aprovechar la tecnología sin convertir cada interacción en algo automático o impersonal.
Las marcas dicen ser cercanas y humanas, pero automatizan respuestas, optimizan tiempos y reducen costos, creando experiencias frustrantes, rígidas o desconectadas. Especialistas coinciden en que la tecnología debe funcionar como apoyo, no como reemplazo del criterio humano.
El futuro del marketing no será completamente humano, ni completamente automatizado. En un mundo lleno de bots y algoritmos, lo verdaderamente diferencial sigue siendo algo mucho más simple: hacer sentir a las personas escuchadas, entendidas y valoradas.
Imagina abrir Spotify y descubrir que el podcast que escuchas todos los días, en realidad, nunca fue grabado por una persona real. Ese es exactamente el escenario que Spotify quiere evitar.
Spotify anunció nuevas medidas para reforzar la autenticidad dentro de su plataforma de podcasts, en respuesta al crecimiento acelerado del contenido generado con inteligencia artificial. La compañía confirmó que eliminará podcasts que suplanten la identidad de creadores mediante clonación de voz o métodos de IA no autorizados.
Comenzarán a implementar insignias llamadas Verified by Spotify, para así identificar programas auténticos y cuentas oficiales. Mientras algunas personas consideran la inteligencia artificial una herramienta poderosa, otras temen que termine saturando las plataformas con contenido automatizado, engañoso o incluso fraudulento.
Spotify busca un equilibrio complicado: permitir usos responsables de inteligencia artificial sin perder la confianza de usuarios y creadores. Defienden la confianza dentro del ecosistema digital. En un internet lleno de voces artificiales, la autenticidad se convierte en el recurso más valioso.
Bien, pues hasta aquí nuestro bloque informativo y ahora vamos a dar paso a la siempre interesante cápsula del doctor Jorge Alberto Hidalgo Toledo. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Mucho gusto en saludarte. Buenos días.
Sí, amigos del auditorio, qué gusto saludarlos nuevamente desde el Human and Non-Human Communication Lab de la Facultad de Comunicación en la Universidad de Anáhuac. Un servidor, Jorge Hidalgo, les saluda el día de hoy. Vamos a platicar de una noticia que creo que nos obliga a mirar la inteligencia artificial con menos entusiasmo ingenuo y con más inteligencia estratégica humana. Imaginen a una directora de tecnología de una empresa mediana. Un día llega a la junta de consejo con una promesa poderosa: con inteligencia artificial vamos a programar más rápido, reducir costos y depender menos de tantos desarrolladores. La sala se emociona, los números parecen irresistibles: menos salarios, menos prestaciones, más productividad y sistemas capaces de escribir código a cualquier hora del día. Durante las primeras semanas todo parece funcionar. El equipo genera prototipos más rápidos, corrige errores en minutos y produce líneas de código como nunca antes. La inteligencia artificial se convierte entonces en una especie de programador incansable, pero entonces llega la factura. Y la factura no es pequeña: cada consulta, cada instrucción, cada corrección, cada prueba y cada agente de inteligencia artificial que trabaja en un segundo plano consume algo llamado tokens, es decir, unidades de procesamiento que tienen costo. De pronto, aquello que parecía ahorrar millones empieza a convertirse en un gasto difícil de controlar. La empresa descubre que no sustituyó por completo a los programadores, sustituyó una parte del trabajo humano por una nueva dependencia tecnológica. Una dependencia tecnológica que cada vez es más cara, compleja y no siempre rentable. Y esto es la gran paradoja de la nota. La inteligencia artificial puede ayudar a programar, sí, pero a usarla sin estrategia puede salir más caro de lo que muchas empresas imaginaban. Vamos a revisar cada uno de los siguientes puntos. Fíjense, se plantea que muchas empresas hoy están utilizando inteligencia artificial para generar código con la idea de reducir equipos de programación y aumentar productividad. Lo atractivo de esto es inicialmente claro: menos costos laborables, más velocidad de desarrollo y herramientas capaces de trabajar de forma continua. Pero lo que nunca nos advierten es que la inteligencia artificial no es gratuita ni mágicamente rentable. Detrás de cada respuesta hay infraestructura, servidores, cómputo y consumo de tokens. Los tokens, como ya les dije, son estas unidades que usan los modelos de inteligencia artificial para procesar cada una de nuestras instrucciones y generar con ellas respuestas. Pero aquí hay algo que es muy importante tener en cuenta. El uso intensivo de la IA para programación puede generar facturas muy altas. Incluso se reportan casos extremos de más de $150,000 al mes justo por el consumo de tokens para un solo usuario. ¡Ojo! Un solo usuario. Y esto significa que la rentabilidad de sustituir programadores por inteligencia artificial no siempre es tan evidente como parece. El problema aumenta cuando una empresa tiene decenas o cientos de desarrolladores usando asistentes de IA todo el día. Anthropic, la empresa detrás de Claude, indica que en su documentación Claude Code cobra según consumo de tokens y que el gasto varía según el modelo, tamaño y los patrones de uso. En despliegues empresariales, por ejemplo, Anthropic estima un costo promedio de alrededor de $13 por desarrollo por día activo y entre $150 y $250 mensuales por desarrollador. Business Insider reportó que Anthropic duplicó sus estimaciones anteriores para Claude Code. Antes hablaba de unos $6 diarios por desarrollador activo y ahora unos $13. Este cambio no necesariamente significa que la IA haya subido de precio formalmente, sino que los patrones reales de su uso se han vuelto cada vez más intensivos y costosos. Lo que quiero decirles es que hay un problema cada vez más amplio. OpenAI, Anthropic, Google y otras empresas están enfrentando una demanda masiva de cómputo para herramientas de programación con inteligencia artificial. Para las organizaciones, la lección es muy clara. Adoptar IA no consiste solo en comprar una herramienta, sino en diseñar una estrategia de uso, medición, capacitación y control de costos. Para los programadores, el mensaje no debería ser la IA viene a eliminarte, sino la IA viene a cambiar profundamente la forma en que se programa. Y para las universidades, la responsabilidad es formar profesionales capaces de usar la IA, pero también de auditarla, cuestionarla, medir su impacto y comprender sus límites. Ahora bien, la reflexión ética, como siempre, es indispensable. Desde la ecología de los medios podríamos decir que cada tecnología no solo agrega una herramienta al mundo, transforma el ambiente completo en el que trabajamos, pensamos, producimos y nos relacionamos. La inteligencia artificial no solo escribe código, también reconfigura el valor del conocimiento, la organización del trabajo y la manera en que las empresas miden la productividad. Por eso, el riesgo ético está en creer que eficiencia equivale automáticamente a progreso. Una empresa puede producir más código y al mismo tiempo generar más dependencia tecnológica, más costo invisible, más presión laboral y menos comprensión humana de lo que está construyendo. La centralidad humana exige entonces recordar que la IA debe estar al servicio del criterio humano, no reemplazarlo. Programar no es solo escribir líneas de código, es entender problemas, anticipar consecuencias, cuidar la seguridad, pensar en los usuarios y tomar decisiones responsables. La IA puede, como siempre decir, hemos dicho, acelerar el trabajo, pero no debe sustituir la responsabilidad profesional. El futuro no será de quien use más IA, sino de quienes la usen mejor, con propósito, con control, con ética y con una clara conciencia de su costo humano, económico y social. Enrique, amigos del auditorio, recuerden que me pueden encontrar en todas las redes sociodigitales como @JorgeHidalgo, @JHidalgo, tanto en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, y ahí podemos seguir el diálogo todos los días. Enrique, un fuerte abrazo y recuerden, también nos pueden encontrar en www.anahuaclandscape.com.
Te agradecemos muchísimo, Jorge, por esta valiosa información. Como siempre, fue una cápsula muy interesante. Y bueno, con esto daremos por finalizado nuestro bloque de noticias y la cápsula de inteligencia artificial. Haremos una breve pausa, pero no se vayan, porque en unos minutos más estará en este espacio en entrevista con Enrique Bustamante, Néstor Anaya Marín, rector de la Universidad La Salle. Pero antes escucharemos cómo se encuentra el tráfico y el clima en las calles de nuestra ciudad.
Y aquí estamos, de regreso en el programa de Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación. Transmitimos desde tu frecuencia favorita, es el 88.9 Noticias, con información que sirve, tráfico y clima cada 15 minutos. Y sabes que también nos puedes escuchar a través de iHeartRadio 88.9, esto es Grupo Asir. Y esta mañana, el enorme privilegio de recibir en estos micrófonos al rector de la Universidad La Salle, el maestro Néstor Anaya Marín. Él nació en la Ciudad de México, es hermano de la Escuela Cristiana de La Salle, es licenciado en Ciencias Religiosas en Educación Primaria y en Educación Media Superior con especialidad en Español. Cuenta con un posgrado en Estrategias Psicopedagógicas y con una maestría en Educación y Gestión. Se ha desempeñado como docente y directivo en todos los niveles educativos en México, además de impartir conferencias y talleres dirigidos a maestros y directivos en ejercicio. Ha prestado sus servicios como presidente de la Federación de Escuelas Particulares de la Ciudad de México y como consejero en diversos órganos a nivel nacional e internacional. En los últimos años, pues, él fungió como secretario de la misión educativa de su congregación a nivel mundial, con sede en Roma, Italia, y actualmente se desempeña como el rector de la Universidad La Salle, México. Doctor, me da muchísimo gusto saludarte.
Enrique, el gusto es todo mío. Muchas gracias por esta invitación, por permitirme platicar contigo sobre educación, platicar también con toda tu audiencia. Te saludo con todo gusto y permíteme iniciar pues felicitándote calurosamente por estos 17 años de labor, la comunicación, creando conciencia, favoreciendo pues que toda la sociedad esté bien informada. Y junto contigo también saludar y felicitar a la Academia Mexicana de la Comunicación. Es un placer estar el día de hoy aquí contigo.
Gracias, señor rector, pues el privilegio es todo nuestro. Y si me permites, antes de iniciar nuestra charla, quiero agradecerte este primer regalo musical que has traído pues para toda nuestra audiencia, el Himno a la Alegría de Beethoven. Cuéntanos, por favor, ¿por qué te gusta tanto, señor rector?
Bueno, seguramente esta pieza nos fascina a muchas personas. No solamente por la riqueza musical, la arquitectura musical que tiene y las frases, pero más allá de esta composición incluso histórica por el gran Beethoven, pues yo quisiera señalar como dos ideas que me encantan. Una pues es el mensaje de la alegría y la alegría pues definitivamente es un fruto que nace de muchas circunstancias. Es un fruto de aquello que nos rodea cercanamente, pero es un fruto también al ver que estas realidades que nos circundan están alineadas con nuestro propósito de vida, con nuestra visión con los esfuerzos que hacemos. Y entonces es una expresión que nace desde lo más profundo de nuestro ser, de tal manera que en primer lugar pues es una gozada. Y en segundo lugar, pues es que no es solamente personal, es un himno que nos refleja y que convoca a toda la humanidad. De hecho, ahora pues Europa la ha reconocido como su himno. Que vaya, qué mensaje tan poderoso. Así es que se nos propone como una meta esta alegría, pero también como un camino que nos acompaña a nivel humano y a nivel profesional. Así es que, bueno, podría comentarte más, pero preferiría quedarme con estas dos ideas. Gracias.
Muchísimas gracias, señor rector. Pues sí, un momento extraordinario que además ahora en mayo pues celebra la primera ocasión en la que se escuchó allá un 7 de mayo de 1824, ese Correcto. Día que Beethoven pues la presentó y fue pues algo que hizo un parteaguas en la historia de la música con esta sinfonía en cuatro movimientos y además acompañada de un movimiento coral en el último que es apoteósico. Así que te agradecemos mucho, señor rector, este regalo musical. Y bueno, pues entrando un poco en materia, me gustaría mucho identificar cómo esta institución educativa tan importante que ahora tú encabezas, La Salle, ha evolucionado precisamente para responder a las necesidades de un mundo que cambia profundamente y todos los días. Me gustaría mucho que nos hablaras acerca de este proyecto que ustedes están desarrollando llamado Horizonte La Salle 2032, por favor.
Muy amable, gracias por esta pregunta, Enrique, que no solamente nos hace ver a la universidad, sino también ver a muchas otras instituciones. Pues bueno, ante un mundo que es sumamente cambiante y retador, la universidad también tiene que seleccionar su reto y su itinerario hacia dónde desea caminar. Tener una meta, tener un propósito y después diseñar unas estrategias que les lleven allá, ir revisando pues ciertas marcaciones o indicadores que nos dicen que seguimos caminando por el sendero trazado, pues es lo que nos permite convertir un sueño pues en proyecto y transformar realidades que deseamos, aquellas que no nos gusten. Pues anteriormente, unas décadas atrás, tan solo, pues parecería que el papel de la universidad era formar profesionales y darles herramientas técnicas o conocimientos. El día de hoy no, el día de hoy sabemos que los desafíos son sumamente complejos y no vamos a hablar de desafíos sociales, pero si unimos esta parte técnica, conocimientos, saberes, con las demandas sociales y las perspectivas de desarrollo, pues realmente sí, todo es complejo. Así es que La Salle México se ha hecho un proceso participativo entre toda nuestra comunidad universitaria, incluso con nuestros egresados, que llamamos alumni, y también con muchos actores de la sociedad, empresas, colaboradores que están incluso en el ámbito político para decirnos por dónde debiésemos caminar. Así es que hemos hecho tres acentos en nuestra planeación al 2032 y uno de ellos es precisamente la educación continua, que nos reta a tener un aprendizaje continuo durante toda la vida.
Sin duda, pues, un esfuerzo importantísimo que debemos de identificar porque el mundo cambia constantemente, cambia pues de un minuto a otro y esto obliga a las instituciones educativas en todos los niveles pues también a actualizarse. Así que pues vamos a seguir conversando esta mañana con el rector de la Universidad La Salle, el maestro Néstor Anaya Marín. Y si me lo permiten, hacemos una pausa en esta entrevista para poder escuchar cómo se encuentra el tráfico en las calles de nuestra ciudad. Y aquí estamos, en el programa de Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación. Transmitimos desde tu frecuencia favorita, el 88.9 Noticias, información que sirve, tráfico y clima cada 15 minutos. Y nos escuchas también a través de tus dispositivos digitales, a través de iHeartRadio 88.9. Y bueno, pues esta mañana el enorme gusto de conversar con el rector de la Universidad La Salle, el maestro Néstor Anaya Marín. Y bueno, señor rector, has traído un segundo regalo musical para toda nuestra audiencia, esta Ave María de Lorenzo Perosi. Y cuéntanos por qué te gusta tanto.
Bueno, esta pieza me encanta por varias razones. En primer lugar, porque es una plegaria que nos habla un poco de nuestra dimensión espiritual, que a veces tenemos descuidada, no nos damos cuenta, pero nos acompaña. Y pues bueno, nos recuerda ese trabajo que debemos de realizar nosotros también para ser seres humanos plenos. No solamente cuidar nuestro cuerpo, nuestro intelecto y cuidar nuestras relaciones interpersonales, sino cuidar también esta dimensión más profunda que tenemos, que a veces la reconocemos con un nombre o con otro nombre, según pues creencias o cosmovisiones personales, pero es una realidad que hay una situación más profunda. Y en segundo lugar, pues bueno, es una pieza hermosísima, dos voces que se disfruta y que nos habla también de un compositor, Perosi, Lorenzo Perosi, italiano, que Italia ha regalado pues tanta música y tanta cultura al mundo entero. Así es que podría comentar más razones de ello, pero les invito a buscarla y a disfrutar esta plegaria, el Ave María de Perosi.
Señor rector, muchísimas gracias a nombre de nuestra audiencia. Y bueno, pues hoy la educación se enfrenta con muchas circunstancias y una de ellas es precisamente el tema de la tecnología. Y al hablar de tecnología, pues hoy sabemos que hay muchos factores, podemos platicar algunos un poco más adelante. Hoy La Salle tiene un proyecto que me llama mucho la atención dentro de este proceso de educación continua y es precisamente lo que ustedes han nombrado La Salle Connect. ¿Podríamos hablar un poco más acerca de esto, por favor, señor rector?
Sí, cómo no, muchas gracias. Pues La Salle Connect está vinculada a nuestra área de educación continua. Sin embargo, no se trata de seguir ofreciendo cursos un poco aislados, de ninguna manera. Las realidades a las cuales me gusta hacer referencia, pues se nos dice que son complejas. El Foro Económico Mundial, en su reporte del año 2025, señala que el valor de las habilidades generales para un empleo se reduce el 50% cada 5 años, mientras que el valor de las habilidades técnicas específicas se reduce en 100% cada 5 años. Es decir, si yo soy un arquitecto, pues tendré nuevos materiales que debo de conocer. Y si yo soy, no sé, contador o abogado, habrá nuevas leyes y nuevas situaciones que tenga yo que actualizarme. Así es que La Salle Connect, pues es un espacio donde convergen personas, conocimiento, innovación y propósito. Y junto a ello, pues entonces se alinea toda la academia junto con expertos globales para formar estrategias de tal manera que tengamos cursos que en distintas modalidades que sí pueden realmente contar con soluciones prácticas y que transformen pues esas realidades que queremos cambiar, sea en nuestra empresa, nuestra institución, e incluso en la sociedad. Así es que pues esta plataforma es un crecimiento profesional, sí, pero queremos contar con profesionales que transformen esa realidad a través pues de un liderazgo, podríamos decir, humano, un liderazgo integral que permita vincularnos. Es decir, no solamente los saberes y las necesidades y la empresa y la sociedad y mi persona, sino que hay fortaleza cuando logramos conectar y relacionar todos los puntos y todas las partes. Es por ello que nace la Salle Connect.
Señor rector, y además hoy muy importante hacer esto que ya comentabas sobre la vinculación entre personas y en este sentido, pues acercar la academia con el mundo real. Y me refiero al mundo real con profesionales que todos los días están en distintas trincheras, en distintas industrias, dependiendo pues de sus áreas de especialidad. Y este espacio permite ponerse en contacto para que desde pues los frentes de batalla, desde los espacios de trabajo diarios, puedan pues acercarse a la academia para generar una formación más ad hoc, más realista, más cercana a las necesidades.
Sí, definitivamente. Y entonces, estos cursos que podemos diseñar totalmente personalizados, acorde a ciertas necesidades, deben de enriquecerse en esta visión integral. Entonces, no solamente son técnicas o conocimientos, saberes, sino también desarrollo de habilidades blandas. Estas habilidades que van a ser la diferencia en el futuro. Si bien tendremos máquinas y software, plataformas que nos auxilien en el ejercicio de nuestra profesión, será en las habilidades blandas, en nuestra capacidad de comunicación, en nuestra capacidad de relacionarnos unos con otros, de crear acuerdos, de resolver problemas, incluso personales, que ayuden a sumar y dar valor a las cosas y a lo que se realiza como profesión. Así es que es por ello que digamos, una orientación integral y bien humana, pues es lo que va a necesitar pues nuestro mundo en los próximos años. Y no estoy hablando solamente en los 5, 10, sino que es un camino, es una vía al cual estamos llamados a caminar de manera personal, pero también como sociedad.
Señor rector Néstor Anaya, lo que nos estás comentando es un propósito de que independientemente de la especialidad que cada alumno decida a partir de sus carreras, incluso las más técnicas o las más cercanas a temas, pues por ejemplo las ingenierías, tienen como un común denominador esto que llamas y que conocemos muy bien, las habilidades pues blandas, todos estos espacios de formación independientemente de la carrera que estén cursando.
Como bien lo dices, sí. Y la transmisión de estas habilidades blandas es cierto que puede tener un componente como de mucha conciencia, pero también tiene otro componente de cierta inconsciencia, donde se transmite a través del ejemplo, donde se permea también a través de las personas y cuando nosotros admiramos, conocemos y estamos rodeados de un entorno, pues no, nos empapa. Así pues, es la apuesta por ser un espacio que facilite este crecimiento compartido por el desarrollo de las personas, sí el impulso de las organizaciones, definitivamente, el saber generar valor agregado, sostenible, donde podamos también pues convivir con nuestro entorno, con la naturaleza. Y finalmente que lleguemos a esa transformación. Así es que es todo un ecosistema, la visión que no solamente se reduce a tener cursos acreditados o no acreditados, que claro que los nuestros están acreditados, pero también por ser reconocidos por una institución preocupada por agregar un valor que está orientado a estos propósitos, a esta visión, a esta filosofía.
Que básicamente estaríamos hablando de un diferenciador importante que tiene la Universidad La Salle, esta educación con buenos estándares universitarios, con orientaciones prácticas, pero también con un gran sentido humano y sobre todo, pues este sentido ético que le imprime a su formación, señor rector.
Sí, y la verdad es que no quisiera señalar alguna situación como numérica, pero sí decir que contamos con la confianza de muchas instituciones a lo largo de más de 40 años de existencia de esta área de educación, pues hemos atendido Pues a más de 130 mil personas, 5 mil programas, más de 1.500 empresas, instituciones nos han favorecido con su confianza, de tal manera que, bueno, nos damos cuenta que es una apuesta que ayuda a crear en concreto, pues la visión que hemos proyectado desde este proyecto de Horizonte 2032.
Señor rector, cuando tú platicas con los directores de las distintas carreras de tu universidad, ¿cuál consideras que es el reto que cada uno debe de enfrentar, pues, al orientar a sus maestros, al estar cerca de sus alumnos? ¿Cuál es esa parte que tú consideras que es, pues, también uno de los grandes retos que la rectoría tiene todos los días que enfrentar?
Más allá de dominar la técnica y los conocimientos, que es la primera motivación por la que los jóvenes nos buscan, es
Claro.
decir, quieren ser médicos, quieren ser ingenieros, sueñan con la psicología, en fin, más allá de ello y de estas habilidades de desarrollo que hemos hablado, me parece que tenemos un reto importante en la capacidad de favorecer en ellos el desarrollo de la inspiración. Cómo ellos puedan inspirar a sus estudiantes a ser los mejores médicos, a ser los mejores odontólogos, a ser las mejores enfermeras, y que entonces nazca en ellos o se desarrolle en ellos una pasión por su profesión. Que no solamente sea el tener una profesión para ganarse la vida honradamente, sino también para ser feliz en eso. Y por otra parte, también diría yo, pues esa capacidad de resiliencia. Porque problemas los tenemos siempre, pero si los vemos precisamente como muros y como barreras, pues es un enfoque que lleva mucho cuesta arriba. Si lo vemos como un reto, como un desafío que me hará crecer, pues entonces estamos conformando esos profesionales que deseamos. Y finalmente, el mirar a su alrededor, el hacer comunidad, el saber que mi compañero, pues más de que no puede ser un competidor en mi contra, es un aliado. Y las
Sin
demás
duda.
empresas también son mis aliados, y el
Claro.
gobierno y todos los demás. Así es que pienso que estos tres elementos, la inspiración, la resiliencia y la comunidad, son esenciales.
Sin duda, señor rector, una fórmula que le da característica particular a la Universidad La Salle. Y bueno, pues si me lo permiten, vamos a hacer una pausa para poder continuar en un momento más con esta entrevista al rector de la Universidad La Salle México, el maestro Néstor Anaya. Pero antes vamos a escuchar cómo se encuentra el tráfico y el clima en las calles de nuestra ciudad, como cada 15 minutos.
Lasciatemi cantare, perché ne sono fiero, sono un italiano vero. Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente, e un partigiano come presidente. Con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra.
Y llegamos al bloque final de esta mañana en el programa de Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación. Transmitimos desde tu frecuencia favorita, el 88.9 Noticias, información que sirve, tráfico y clima cada 15 minutos. Nos escuchas también a través de iHeartRadio 88.9. Bueno, pues hoy seguimos en este mes de celebración de 17 años de transmisión al aire, con gratitud hacia Grupo ASIR, la familia Ibarra y todas las personas que hacen posible este programa que pues a lo largo de este tiempo ha tenido el privilegio de recibir a muchísimas personas que han dejado mensajes pues de aliento, han dejado mensajes ejemplares de liderazgo, y el día de hoy precisamente está con nosotros el rector de la Universidad La Salle, Néstor Anaya Marín. Señor rector, un tercer regalo musical que has traído para nuestra audiencia. Te pediría que nos dijeras la Siatemí, cantar. ¿Por qué te gusta tanto?
Bueno, pues aquí me gustaría recordar esta parte como de la conexión de las emociones. La música es un elemento que a todos nos atrae. No sé si haya alguna excepción, pero es donde converge el cuerpo y el espíritu, de tal manera que florecen pues los sentimientos. A veces pueden ser sentimientos de melancolía, pero otras veces son de alegría por lo general. Así es que aquí la música me encanta y es por ello que la he compartido.
Muchísimas gracias, señor rector. Y bueno, pues me gustaría mucho también escuchar tu mensaje, lo que tú te gustaría decirle a muchos empresarios, a muchos líderes que siguen este programa, personas que saben que la educación es una parte fundamental en la transformación de las sociedades y que cada una de las entidades educativas juega un papel importante, y por supuesto La Salle lo ha hecho a lo largo de muchos años, formando a miles de mujeres y hombres que hoy se destacan con ciertos perfiles que no solamente son profesionales, sino también humanos, en ese liderazgo pues profesional que se ha demostrado a lo largo de todo este tiempo. ¿Cuál sería uno de los mensajes que te gustaría compartir, señor rector?
Pues muchas gracias, Enrique. Pues a partir de este horizonte 2032 que acentúa la educación permanente, la educación a lo largo de toda la vida, tenemos que unirle la parte de el crecer juntos. Y el crecemos juntos porque juntos reconocemos necesidades que tenemos que cubrir, juntos reconocemos problemáticas que tenemos que abordar. De manera individual no podremos solucionarlas. Así es que el identificarlas y crecer para que podamos resolverlas es un elemento esencial. Y por otra parte, no olvidar que si bien hay un desarrollo de talento a nivel personal, el talento se proyecta en las organizaciones y genera pues un valor que es incluso sí cuidar la empresa, la organización, pero también nuestro medio, nuestra ciudad, pues nuestro sistema ecológico más amplio.
Claro, el medio ambiente, y ahora pues que muchas de las empresas están pues tan preocupadas por estos temas del famoso ESR, esta entrega que finalmente nos hace que nuestra gobernanza, el cuidado al medio ambiente y la responsabilidad social sean parte de lo que hacemos cada una de las empresas, además de productos o servicios de calidad, ser conscientes de ser buenos vecinos, señor rector.
Sí, definitivamente. Aportar nuestro granito de arena o nuestra carretada de arena, pues es esencial, ¿verdad?
Claro.
Y entonces no solamente ser observadores de las cosas que suceden, sino es una invitación a ser co-creadores de un futuro que deseamos todos que sea esperanzador. Y ese futuro esperanzador nos reta a no estar estáticos, esperando algo. No, tiene que ser un sentido de esperanza activa en el cual nos tenemos que mover juntos para poder transformar. Así es que, pues necesitamos de todos, unos para con otros.
Claro que sí, señor rector. Pues tenemos un par de minutitos para un último mensaje que te invito a que nos compartas, si fueras tan amable.
Pues les invito a seguir creciendo como profesionales, a seguir creciendo como empresas y a seguir construyendo la sociedad que deseamos. Y no lo podemos hacer si no tenemos las herramientas adecuadas y más pertinentes. Así es que el renovarse el día de hoy es una. El renovarnos de manera integral es también otra exigencia, y el renovarnos como grupo social es aún otra exigencia. Así es que
Sin
pues
duda.
invitamos a acercarse, estamos aquí para servirles. Agradezco también a todas las instituciones que confían en nosotros y por supuesto que sí, Enrique, te agradezco a ti por este espacio, también el grupo ASIR. Les vuelvo a felicitar por su misión que realizan de manera excelente, informar a toda la sociedad gracias a esta Academia Mexicana de la Comunicación. Enhorabuena.
Señor rector, muchísimas gracias. Ha sido un privilegio conversar contigo esta mañana. Y bueno, pues enhorabuena para una universidad, para una institución educativa ejemplar como la Universidad La Salle. Muchísimas gracias. Y muchas gracias en los controles técnicos a Pepe Núñez y a la parte más importante de este programa, a todas y todos ustedes que nos sintonizan cada sábado. Les deseo que tengan un día extraordinario y nos escuchamos la próxima semana.
Escuchaste a Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación. Te esperamos el próximo sábado por 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima cada 15 minutos.